Esta es la edición de septiembre del 2018 de la revista Familia Saludable, El Arte de Vivir Bien. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. El primer artículo bajo la sección Belleza. Dale un respiro nocturno a tu piel, por Ale Arredondo. De seguro te ha pasado que llegas de madrugada de una fiesta o simplemente estuviste toda la noche trabajando y lo único que quieres es acostarte y no saber más del mundo. Pero, ¿te lavaste la cara? No, se te olvidó. Aunque digas que por una noche no pasa nada, en tu piel se acumulan millones de bacterias causantes del odioso acné y de que tu piel luzca opaca. Ahora que ya lo sabes, procura desmaquillarte muy bien, sin olvidar que existen zonas muy sensibles como la de los ojos y boca. ¿Cómo elegir el mejor desmaquillante? Los productos de maquillaje más ligeros como labiales, bases, rubores y sombras pueden retirarse con lociones, geles o espumas desmaquillantes. Al contrario de los aceites, que son más difíciles de remover, checa lo siguiente. Bifásico, ideal para ojos y todo el rostro. En el momento que lo uses, agita bien el frasco para mezclar la fase líquida y la oleosa, que remueven fácilmente todo tipo de maquillaje, ideal para piel grasa. A base del agua termal, calma la rojez y no reseca. Es muy suave, no trabaja tan rápido como el bifásico, pero es una buena opción. Recuerda que un mal producto puede ocasionarte alergias e incluso envejecimiento prematuro, por eso siempre toma en cuenta que este sea de calidad. Solo 7 pasos. Retira el maquillaje del rostro con un gel o una espuma especial. No utilices aceite de bebé, crema corporal o de manos en forma circular. Con un desmaquillante especial para ojos y a base de agua, quita la sombra y el rímel con mucho cuidado. Haz lo mismo en la zona de la boca. Existen productos específicos para retirar el labial. Lava la cara con agua tibia fría y jabón neutro para cerrar los poros. Rocía un poco de agua de rosas o loción facial refrescante para hidratarla. Aplica la crema de noche con masajes circulares. Termina colocando un poco de crema para el contorno de ojos. Toma nota. Lleva una buena alimentación. Bebe 2 litros de agua a diario. Utiliza rímel de agua para que sea más fácil retirarlo. Es mentira que si no te maquillas no necesitas lavar tu cara por las noches. No uses papel de baño para quitar el maquillaje porque daña tu piel. Opta por bolitas de algodón. Ahora que sí eres supernatural, está cool, prueba los siguientes desmaquillantes caseros. De yogur. Consigue una cucharada de yogur natural y una cucharadita de zumo de limón. Mézclalo todo en un recipiente. Luego, extiende la mezcla sobre el rostro, cuello y escote y retira con bolitas de algodón. De fresas. Parte por la mitad 4 fresas grandes o en pedazos también, con el fin de mezclarlos con 2 cucharadas de leche o yogur. De aceite de oliva. Puedes sustituir tu desmaquillante habitual por aceite de oliva. Si tu piel es seca, utiliza almendras dulces y si es grasosa, el de avellanas. ¿Qué hacer cuando de plano tienes flojera? Una buena opción es comprar toallitas que contengan leches o geles desmaquillantes, así como tónicos y lociones. Tienes que pasar y pasar el pañuelito varias veces para remover por completo el maquillaje, solo que cuando hagas esto, ten cuidado con tus pestañas. Recuerda llevar contigo este producto si sales de viaje o vas a acampar. Resulta muy práctico en esos casos. Recuerda, no utilices de nuevo las toallas faciales, así harás las bacterias regresen a tu cara. Ahora, en la sección de test, fin de año, relax o lleno de estrés. Se termina el año y es momento de evaluar tus niveles de ansiedad para descubrir las conductas que debes evitar en 2019. Por Alejandra Castillo. El estrés es una respuesta natural del organismo ante circunstancias que presentan algún desafío o peligro. Aunque siempre se le ve como algo malo, en ocasiones una pequeña dosis de estrés es positivo, pues actúa como una carga de energía. El verdadero problema llega cuando hay un exceso de este, y en este caso puede terminar en grandes problemas para tu salud. 1. ¿Con qué frecuencia sentiste inquietud, incapacidad de relajarte o intranquilidad? A. Nunca. B. A veces. C. Casi siempre. 2. ¿Realizas ejercicio o alguna actividad física muy seguido? A. 3 o más horas a la semana. B. 2 horas a la semana. C. 1 hora o menos a la semana. 3. ¿Presentas muy seguido dolor de cabeza? A. Una vez al mes o menos. B. Al menos una vez por semana. C. Casi diario. 4. ¿Durante los últimos 6 meses del año, notaste algún cambio en tu alimentación o apetito? A. No. B. Tal vez. C. Definitivamente. 5. ¿Tu boca se seca con frecuencia? A. No. B. Un poco. C. Sí. 6. ¿Cuántas veces sufriste de algún resfriado o gripo en el año? A. Alrededor de un par de veces. B. De 3 a 4 veces. C. Más de 4 veces. 7. ¿Qué sentimiento se relaciona más contigo al llegar el fin de un día? A. Un poco cansada. B. Cansada. C. Completamente agotada. 8. ¿Qué reacciones sueles presentar ante una situación estresante? A. Fastidio momentáneo. B. Dificultad para respirar o temblor de manos. C. Dificultad para respirar, dolor de cabeza, taquicardia. 9. ¿En qué situaciones sueles notar que tus latidos se incrementan o aceleran? A. Al hacer ejercicio o algún esfuerzo físico. B. Cuando enfrentas una situación desconocida. C. En momentos difíciles, incómodos e incluso con solo pensar en algo así. 10. Durante la noche, ¿cuánto tiempo te toma conciliar el sueño? A. 5 minutos o menos. B. Alrededor de 10 minutos. C. 20 minutos o más. 11. ¿Cuántas horas duermes en promedio? A. 8 horas. B. De 6 a 7 horas. C. 5 horas o menos. 12. Durante este año, ¿con qué frecuencia realizaste alguna actividad como viajes o reuniones especiales con amigos y familia? A. De 2 a 3 por mes. B. Al menos 1 por mes. C. 1 o 2 cada 2 o 3 meses. Resultados. Si la mayoría de tus respuestas fueron A, tus niveles de estrés son moderados y al parecer sabes manejarlo muy bien. Si obtuviste mayoría de B, aunque aún no te encuentras en una situación preocupante, de pronto te cuesta trabajo lidiar con él, por lo que te sugerimos prestar más atención. Finalmente, si casi todas tus respuestas fueron C, es probable que tu 2018 haya estado lleno de ansiedad. Es momento de que empieces a actuar. Cuando no se controla el estrés, provoca síntomas en 3 niveles. 1. Físico. Cansancio permanente, mal funcionamiento del sistema inmunológico, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, dolores de estómago, sensación de nudo, palpitaciones cardíacas y dificultad para respirar. 2. Psíquico. Sensación de tensión permanente, irritabilidad, depresión o tristeza, baja autoestima y aislamiento social. 3. Cognitivo. Problemas de concentración, fallas en la memoria, preocupación excesiva e indecisión. Combate el estrés. Medir tus niveles es el primer paso. Ahora debes hacer conciencia y comenzar a tomar medidas para controlarlo o prevenirlo. Lo mejor es buscar una fórmula activa y evitar las pasivas como mirar televisión, navegar por internet o jugar videojuegos, pues aunque parecen relajantes, con el tiempo pueden aumentar tu nivel de estrés y tienen repercusiones sobre tu cuerpo cuando te excedes en ellas. Sigue estos consejos y asegura que tu 2019 sea un año libre de estrés. Realiza actividad física al menos 3 horas por semana. Practica técnicas de relajación, respiración profunda, meditación, yoga o tai chi. Socializa, convive con familia y amigos. Lee o escucha música. Duerme de 7 a 8 horas diarias. Viaja más. Lleva una dieta sana y equilibrada. Reduce o evita el consumo de cafeína y tabaco. Consulta a un profesional. Ahora, en la sección de testimonio, un artículo intitulado Soy Krista Montes y sobreviví al cáncer de mama. Hazte la mastografía y no te confíes por no tener antecedentes familiares. Esta es mi historia. Asesoría editorial Maite F. Tepichín. ¿Quién soy? Soy la manager de la actriz Gala Montes y también soy su mamá. Tengo 49 años y además de Gala, tengo otra hija llamada Krista y también una nieta. Me encantan los animales, principalmente los perros. Soy una mujer soltera, me separé hace 14 años y he sacado adelante a mis hijas yo sola. El trabajo que ahora tiene Gala y el mío surge por necesidad. Empezamos a trabajar como extras en diferentes producciones. Vi que a ella le gustó la actuación y de ahí seguimos adelante. Siempre iba con ella a los castings y grabaciones porque de otra forma había que buscar quien la acompañara y cuidara para irme a trabajar. Así fue como encontré la forma de colaborar con ella y me convertí en su manager por mucho tiempo. Una primera vez. Hace 3 años, en el 2015, Gala estaba grabando la serie El Señor de los Cielos y regresando de Miami a la Ciudad de México, pensé, no me he hecho la mastografía. Entonces decidí que como teníamos unos días de descanso, aprovecharía mi tiempo libre para ello. De hecho, fui al laboratorio, pero ya habían cerrado esa sucursal. Sabía que no debía perder más tiempo y busqué en internet otro laboratorio que estuviera abierto. Hablé para saber si me la podían hacer ese mismo día y pude tener mi cita. Mi insistencia se debió a que las personas que tenemos arriba de 40 años debemos hacernos la mastografía una vez al año, aunque estaba tranquila porque no tenía antecedentes de cáncer, ni bolitas, ni problemas de ese estilo. Entonces me llamaron del laboratorio para decirme que no se apreciaba bien una imagen y que debían repetirme el estudio. Así fue, solo que me lo realizaron con mucho mayor detalle. Cuando recogí los resultados y los leí, no entendí nada porque no estaba familiarizada con esas palabras, pero tenía BRADS 3. Como ya estaba inscrita en la Fundación de Cáncer de Mama, la FUCAM, fui para saber qué tenía, me realizaron una biopsia y todos los estudios pertinentes. Ahí el doctor me dijo, «Tienes cáncer». No tenía ningún síntoma. De hecho, en el pasado, mi médico me comentó que tenía una bolita fibrosa por la que debía realizarme la mastografía una vez al año y revisar que no cambiara de tamaño. Sin embargo, esa bolita no presentaba ningún cambio en ese momento. El cáncer lo tenía en la otra mama y no era palpable, no se sentía nada al tacto. Debían operarme y el médico me recomendó quitarme toda la mama para evitar las radioterapias. Tuve carcinoma ductal in situ, es decir, un tipo de cáncer no invasivo y en etapa cero. Me quitaron 4 ganglios y bendito Dios, esa vez no me dieron ningún tratamiento porque me detectaron el cáncer en una etapa muy temprana. Ni tratamiento hormonal necesité. Sí me impactó el diagnóstico, pero en esa ocasión me fue bien. Debía seguir en supervisión cada 3 meses para asegurarnos de que el cáncer no regresara. Pero no fue así. Éxito y una recaída. Era 2017, a Gala le habían dado un papel protagónico y nos íbamos a ir a Miami nuevamente. Había muchas cosas que resolver en México, como con quién dejaría a mis perros y, por supuesto, mi cita con el oncólogo. Me tocaba hacerme la mastografía en 2 meses, pero quería dejar todo listo y la adelanté. Me realizaron el estudio y esa bolita fibrosa que tenía en la mama derecha había crecido, pero como había bajado de peso, pensé que por eso se sentía más. Como me revisaba cada 3 meses, no me preocupé. Sin embargo, me realizaron un ultrasonido de complemento y me di cuenta de que chequeaban y chequeaban la misma zona y no me decían nada. Ese día, aunque no contaba con los resultados, me atreví a decirle a Gala que creía que me habían encontrado algo. «No me digas que otra vez es cáncer», me comentó con angustia. «No nos adelantemos. Mejor esperemos los resultados», le dije para tranquilizarla. Todo era incertidumbre, me mandaron a hacer una biopsia y debía esperar otros 20 días. Al cumplir ese periodo, confirmaron mis sospechas. Era nuevamente cáncer. Y no es que haya regresado, sino que se trataba de otra forma de cáncer, ahora en la otra mama. Una nueva batalla. Me sentí fatal. En ese momento no quería arruinarle el proyecto a Gala, pero tampoco podía irse sola porque era menor de edad, así que le dije al doctor, «Opéreme y listo, no le tengo miedo a la cirugía». Me sorprendió porque me estaba dando una noticia de cáncer y yo estaba muy efusiva, aunque sentí un balde de agua fría, tenía prisa por resolver el asunto. Obviamente me hizo ver la realidad. Después de la cirugía, debían ver qué tratamiento darme en esta ocasión. Me sentía muy optimista, pues pensaba que iba a hacer lo mismo que la vez pasada. Ya en mi casa me pude desahogar, pues estando sola el miedo sale a relucir. Es cuando te acercas a Dios y le pides que te ayude. Es un cúmulo de nervios, ansiedad y temor de volver a enfrentar todo eso. No me asusté tanto por la operación como la vez pasada, porque ya sabía a lo que me enfrentaba con una operación de esas. Lo físico no me importaba, me preocupaba el tipo de tratamiento y que no me encontraran más cosas. Un problema resuelto. Me detectaron este nuevo cáncer en una etapa temprana, no estaba avanzado. Pasó como un mes de la operación y me dieron el resultado final, pues se debe analizar hasta dónde llegó el cáncer, si se había infiltrado, si se hizo metástasis, qué tipo de tratamiento te van a dar, etc. Y en medio de todo esto, Gala ya tenía que irse a Miami y no podía acompañarla. Debía encontrar una tutora, pero no era sencillo. Ese alguien debía dejar su vida en México para cuidar a una niña en otro país. Además, tenía que pagarle. Pero Dios acomodó todo. Me acababan de operar, fue a visitarme una amiga a la que casi no frecuento, y llegó con su hermana. Salió el tema de Gala y su viaje y me sorprendió cuando dijo, «Si quieres, yo puedo ser la niñera de tu hija». Todo estaba resuelto. Sin embargo, Gala ya no quería irse porque no me quería dejar en medio de todo el caos de la enfermedad. «¿A qué te quedas? Si me voy a curar porque te quedas, entonces no te vayas, pero debes seguir tu camino», fueron mis palabras frente al deseo de mi hija de permanecer a mi lado. Es terrible esta enfermedad. Detienes todos tus planes, les arruinas la vida a tus hijos. ¿A quién le gusta cargar con un enfermo? Considero que a nadie. Una lucha en solitario. Llevé a mi hija al aeropuerto y sentí que se me iba el alma. Ya la había enviado al extranjero a estudiar, pero bajo estas condiciones no, y empezó lo duro de todo esto, tener que enfrentar la enfermedad sola. Le echaba porras a mi hija a distancia y ella me monitoreaba todo el tiempo. Me hablaba 25 veces al día. Hasta le decía, «Ya no me llames tanto, déjame dormir». Me dijeron que me iban a dar un tratamiento preventivo porque mi cáncer era infiltrante y podía hacer metástasis. Me dieron 4 quimioterapias fuertes para prevenir, pero no podía empezar con el tratamiento, pues, aunque la cirugía resultó exitosa, se acumuló mucho líquido en la mama. Me drenaban con una jeringa y aunque no era peligroso, el doctor no me podía estar picando porque me podía infectar. Entonces me puso una manguerita muy estorbosa e incómoda. Pasaron 2 meses así y pude empezar con la quimioterapia. Este camino, lleno de angustias, inicia desde que te pasan a consulta médica y te dan un documento para firmar en el que aceptas los riesgos del tratamiento, que hay secuelas. Caídas que duelen. La quimioterapia te tumba en la cama de 4 a 5 días. En mi caso me la pasé durmiendo, cansada, mareada. Te sientes fatal. Te dan ganas de vomitar, te duele todo y al 4º o 5º día ya empiezas a moverte. En mi primera quimioterapia identifiqué todo lo que iba sucediendo. Del día 10 al 20 empezaron las primeras consecuencias. Se me resecó la piel y se me cayó el pelo. Que tu cabello se quede en tus manos solo de tocarlo es terrible. Es un gancho a la vanidad. Preferí cortarlo chiquito porque lo tenía largo. Gala tiene un salón de belleza en la Ciudad de México, pero no fui ahí porque no quería que me hicieran preguntas. Fui a otra estética y tuve que darme valor para llegar al mostrador y decir, me quiero rapar. Por supuesto, me hicieron la pregunta que no quería escuchar. ¿Por qué quieres cortar tanto? Porque tengo cáncer, contesté. Me pasaron la máquina para afeitar. El ver cómo va cayendo tu cabello al piso es muy duro. Le dije a mi hija Krista que me grabara, pero no para recordar ese momento, sino porque buscaba desconectar mis sentimientos. No quería llorar porque mi hija se iba a quebrar más. Fue muy duro para mí salir de ahí con la cabeza cubierta con un paliacate. Aunque mi hija me daba ánimos, lo único que quería era llegar a mi casa, meterme a la cama y llorar sin parar. Así lo hice. Pero también llegó un momento en que ya no podía derramar una lágrima más y me dije, ok, ya no tengo pelo, todo esto es para salvarme y ni modo. Empecé a hacerme la idea de que todo esto es temporal. Si la quimioterapia estaba tirando mi cabello, esperaba que hiciera eso con mis células enfermas. Un drama más. Después de 21 días llegó la segunda quimioterapia y fue todo un tema. Estaba platicando con la señora de junto mientras me aplicaban el medicamento, pero de repente me empezó a picar todo el cuerpo y el brazo se me puso rojo. De inmediato cerraron el paso del medicamento y sentí que mis piernas perdían fuerza. El doctor me preguntó si me habían puesto todos los antihistamínicos y le conté que sí, eso es lo que hacen para que no sufras una reacción alérgica. Pasaron unos minutos e intentaron de nuevo ponerme el medicamento. Esta vez se me empezó a hinchar la mano como un guante de béisbol. La garganta se me cerró en cuestión de segundos y otra vez a parar. Llegaron los doctores a calmarme y me aseguraron que ya estaba analizando qué otro tratamiento darme, pero dijeron que lo más seguro era que necesitaran ponerme 12 quimioterapias más. Empecé a quejarme y la doctora me hizo saber que no estaba bien querer controlar toda la situación, que era indispensable ubicarme. Le dije a Dios, si me quieres tirada en una cama, pues así estaré. Y si no quieres que vaya con Gala, pues no voy y punto. Estaba bien enojada, pero aún así, a partir de ese momento, crecí espiritualmente y empecé a valorar cada detalle de mi vida. En ese segundo día de quimioterapia, me derroté en mi afán de querer controlarlo todo. Finalmente, los médicos analizaron mi caso y llegaron a la conclusión de que me darían 5 quimioterapias más, pero menos agresivas para evitar reacciones. La lucha seguía. Tratamiento real. Cuando la gente se entera de que tienes cáncer, todos te hablan para darte un remedio. Me ofrecieron bichos chinos, bicarbonato con limón, etc. Sin embargo, la quimioterapia es el único tratamiento para combatir el cáncer y doy gracias a Dios de que exista a pesar de sus secuelas. A mí me daba frío, se me adelantó la menopausia y mi memoria se afectó. De repente no me acordaba a dónde iba. La comida no me sabía bien, la garganta se me llenaba de llagas, todo me daba mucha comezón. Tenemos que aprender a vivir con eso, pero vale la pena. Mi mensaje. Gala me abrió un Instagram con el nombre de @sargentomatute y mucha gente se ha acercado a mí. Decidimos iniciar una plática para hacer conciencia del cáncer de mama. Gala dio su testimonio como familiar de una persona con cáncer porque siempre habla la sobreviviente, pero nunca habla el hijo. El mensaje que damos es que el 16 de marzo renací de cómo lo feo lo transformamos en una experiencia positiva. Mi hija y yo estamos más unidas. Hoy por hoy, doy gracias a Dios, valoro cada detalle de mi vida. Me siento feliz por poder subir y bajar las escaleras sin cansarme, por salir a la calle, respirar, disfrutar la luz del sol y por no verme enferma. A veces veo gente discutiendo y decir cosas como, no tengo dinero. Yo pienso ahora que eso no importa si tienes dos manos, dos pies, una cabeza y estás sana. Invito a todos a que se hagan la mamografía cada año. Yo sin ella no me hubiera dado cuenta del cáncer, pues yo tenía microcalcificaciones que con el tacto no se sentían. Evitemos el diagnóstico en etapas avanzadas para que podamos ganar esta dura prueba. Ahora, en la sección especialidades, la ciencia de las pesadillas. No se trata de un mal moderno, ni eres la única persona que las ha tenido. Este tipo de sueños nos han oprimido desde hace milenios y es tiempo de ponerles fin. Te ayudamos a entenderlas y, más importante aún, a evitarlas, por Jessica Moreno. Tablas de barro encontradas en Mesopotamia describen que el mítico rey Gilgamesh interpretaba sus pesadillas como instrucciones divinas para ir a la guerra en el año 2700 a.C. En muchas religiones se aseveran como lecciones que nos motivan a no cometer malos actos, mientras que en el siglo XVII el artista suizo Johann Heinrich Füssli les puso por primera vez un rostro al crear una serie de pinturas con la criatura mitológica Incubo, la cual se sienta sobre el pecho de los durmientes para causarles terror. Y en décadas más recientes, ¿cómo olvidar a Freddy Krueger, personaje que causó pavor en el cine al atacar a sus víctimas mientras dormían? Sí, las pesadillas nos han perseguido desde que tenemos memoria, pero contrario a lo que muchos imaginan, no son predicciones, malos augurios o castigos divinos, sino un reflejo de nuestros problemas o sentimientos inexplorados. A fin de cuentas, nada es más atemorizante que la realidad. ¿En qué se basan? Son una mezcla de recuerdos fragmentados, sin un vínculo en contenido, pero con lazo emocional. En sueños y pesadillas suceden cosas raras que no comprendes, explica Johannes Matis, responsable de medicina del sueño en el hospital de Lille, en Berna, Suiza. Casi siempre soñamos con eventos cotidianos, con lo que nos preocupa consciente o inconscientemente. El origen más común de las pesadillas son miedos, deseos o experiencias traumáticas, hechos que surgen en la memoria y se quedan grabados en los sueños. ¿Cuándo suceden? Ocurren durante la etapa de movimientos oculares rápidos del sueño, mejor conocida por las siglas en inglés REM. Cuando tus ojos se mueven de manera rápida y aleatoria, tus músculos están relajados y tu presión sanguínea se acelera. Es en esta fase profunda, que dura alrededor de 30 minutos y se vive hacia el final de la noche, cuando las pesadillas se producen con más frecuencia y se sienten de manera más intensa. Incluso puede ser que si te despiertas justo en ese momento, el sueño se sienta real y entres en pánico, sensación que solo debería durar unos segundos. ¿De dónde surgen? Todas las personas tienen actividad cerebral nocturna. Cuando duerme, el cerebro trata los eventos que le sucedieron en el día y pueden ser pequeños sueños inofensivos o pesadillas cargadas de emociones, aclara Matisse. La explicación más aceptada entre los psicólogos es que la manera en que la psiqui alumbra un problema latente, una especie de señal de alarma para cambiar una situación en tu vida. Su interpretación es difícil y no hay una ciencia exacta que lo haya logrado. Todo depende de los vínculos de tu propio cerebro y las percepciones que tengas de la vida. Solo se han identificado algunos hilos conductores de la simbología general humana. Por ejemplo, la sensación de ahogo corresponde a cargas pesadas, las caídas a la falta de confianza y la muerte a nuevas etapas, asegura el experto. La mayoría de las pesadillas incluyen emociones como ansiedad, dolor, disgusto, ira y miedo, ante los cuales el cuerpo se concentra en supervivencia, seguridad e integridad física, concluyen especialistas de Journal of Clinical Sleep Medicine. Tu mente trata de luchar de manera activa o reactiva contra las situaciones que se desenvuelven frente a ti. ¿A quién le pasa? Se cree que son más frecuentes en niños y adolescentes debido a que el cerebro se encuentra en desarrollo y en constante almacenaje de información e intenta procesarla. No obstante, 50% de las personas adultas aún sufre pesadillas ocasionales, más mujeres que hombres, aunque la razón de esto no es clara. Si los malos sueños te han afectado últimamente, intenta llevar un diario para descifrar qué problemas te pueden estar afectando y qué los desata. Además de escribir tu pesadilla, anota todo lo que hiciste durante el día, en especial las horas previas a dormir, ya que quizá tu rutina las esté provocando. Mucha gente se va a la cama directo del sofá después de ver una serie y el cerebro recibe señales mixtas de realidad. Si este es tu caso, debes entrar a los brazos de Morfeo de una manera más amable después de leer o escuchar música tranquila. Si tus pesadillas provienen de emociones verdaderas, debes abundar en tus conflictos, analizarlos y enfrentarlos para poder dormir mejor. ¿Tienes una recurrente y no sabes a qué se debe? Imagina un final diferente a ella mientras estás despierto. Matisse afirma que así podrías modificarla. Pesadillas comunes. Estos malos sueños son respuestas físicas más que mentales, no las confundas. Caída alarmante. ¿Te ha pasado que minutos después de dormir te despiertas agitadamente tras soñar que te caías? El cuerpo tiene el reflejo de despertarte de manera brusca, si tu mente aún está activa, para asegurarse de que no hayas caído en el sueño de manera involuntaria. Evita que te suceda preparando a tu cuerpo para ir a la cama, por ejemplo, con unos minutos de meditación o lectura. Despertador. También se cree que una pesadilla podría ser la manera de tu cuerpo de despertarte si sientes que por alguna razón debe hacerlo, ya sea por costumbre o alguna necesidad física. Si estás teniendo un sueño genial, no querrás salir de él, pero si algo te aterroriza, intentarás despertar de una forma u otra y el cuerpo habrá logrado su cometido. Sueños paralizantes. Hay ocasiones en que las que tu mente despierta, pero tu cuerpo no, y tienes la sensación de no poder moverte. Tu cabeza entra en pánico al no ser una situación habitual, y podrías tener alucinaciones debido al miedo, un fenómeno complejo y terrorífico, pero más común de lo que imaginas. Si te sucede, mantén la calma, recuerda que existe una explicación y debería pasar en unos segundos en cuanto tu cuerpo se ponga a la par de tu cerebro. Dulces sueños. La mayoría de las pesadillas son respuestas a un estímulo de la imaginación. Por eso, para no caer en un sueño agitado o que te aterre, toma nota. Procura que en tu habitación haya calma, que esté ordenada y tenga una temperatura agradable. Evita el ejercicio, la televisión, el trabajo, el teléfono, los alimentos pesados y el alcohol antes de dormir. Todos son estimulantes. Rodéate de ruidos positivos, escucha aves, agua cayendo, el bosque o cualquier ruido natural, pues los sueños pueden ser influenciados por el sonido. Los olores también se enredan en tus sueños. Esparce unas gotas de tu aroma relajante favorito por tu cuarto para relajarte. Ahora, en la sección de nutrición, 11 alimentos que interrumpen tu sueño. Evita estos enemigos del descanso y ten la energía necesaria para iniciar el día. Por Natalie Rizzo, nutrióloga. Mi pareja para correr. Audra Boyle, de 32 años, de Massapequa, Nueva York, siempre llega con ojos de zombie a la línea de salida. Mientras devora un gel de energía repleto de cafeína, pasa su noche sin descanso moviéndose, girando, corriendo al baño y finalmente cayendo rendida a las 3 de la madrugada. Como muchos corredores, Audra le atribuye su complicada noche a la ansiedad que te da antes de una carrera, pero podría ser algo que comió. Algunos alimentos tienen características, como ciertos procesos de macronutrientes o un compuesto químico en particular, como grasas saturadas, que pueden afectar tu sueño. ¿Te sientes mareado en vez de energizado antes de una carrera? Evita estos 11 enemigos del sueño. 1. Aceite de coco. Usar este popular aceite para freír tus alimentos parece una buena idea, pero puede tener un impacto negativo en tu descanso. Un estudio del Journal of Sleep Research sugiere que consumir ácido hexadecanoico, una grasa saturada dentro del aceite de coco, puede interferir con tu habilidad para conciliar 8 horas profundas de sueño. En vez de eso, elige el aceite de oliva, el cual solo contiene grasas no saturadas y conlleva beneficios adicionales para la salud de tu corazón. 2. Té. Aunque el té antes de ir a la cama es un ritual muy común, esta bebida caliente tiene 2 características negativas. Las hojas negras y verdes tienen cafeína y otros compuestos que alteran el sueño llamados teobrominas, que pueden actuar como diuréticos o incrementar tu ritmo cardíaco. Elige un té herbal sin cafeína para evitar estos estimulantes y bébelo unas cuantas horas antes de ir a la cama para darte tiempo suficiente de ir al baño en caso necesario. 3. Salsa de tomate. Cuando te preparas para dormir, será mejor que evites a esta fiel acompañante de las pastas. La acidez de los tomates puede causar ardor en el estómago para aquellos que sufren reflujo, y la salsa también contiene tiraminas. Estas activan la parte del cerebro que libera la norepinefrina, un estimulante que incrementa la actividad cerebral e inhibe el sueño. 4. Chocolate. Aunque solo comas una pequeña cantidad, el chocolate contiene cafeína, lo cual puede ser problemático para aquellos que no están acostumbrados a consumirla regularmente. Como el té, este delicioso dulce también contiene el compuesto teobromina, pero no estés en pánico si eres fanático del chocolate. El blanco es un buen sustituto y es naturalmente libre de cafeína. 5. Alcohol. Lo sabemos. Nada sabe mejor que una cerveza fría después de un largo recorrido o una copa de vino al final de un ajetreado día. Pero toma nota. Aunque el alcohol es un depresivo natural que puede ayudarte a sentir somnoliento, en realidad complica tu conciliación del sueño profundo. Beberlo antes de dormir podría afectar tu sueño. Por otro lado, la resaca definitivamente no es lo más recomendable para iniciar el día. No hay nada de malo en un poco de alcohol con moderación, pero sé consciente de tu consumo durante la semana, en una reunión o antes de un gran evento, como una carrera. 6. Filete de res. Claro, consiéntete con un jugoso filete mignon de vez en cuando, pero nunca si tienes que dormir lo suficiente. Las investigaciones demuestran que los alimentos altos en grasas saturadas, como los cortes de res, interfieren con el sueño profundo. Estos alimentos también requieren más tiempo para ser digeridos, lo que puede mantenerte despierto toda la noche. Cuando sea posible, prefiere los platillos basados en vegetales, proteínas magras o pescado. 7. Totopos con salsa. Desafortunadamente para los amantes de las botanas, los alimentos condimentados como las salsas pueden desencadenar acidez estomacal, situación que empeora al estar acostados. Nuevos estudios revelaron que comer menos sodio durante el día reduce tus visitas al baño por la noche. Evita los totopos y la salsa o intenta sustituirlos por guacamole y verduras picadas. 8. No es un secreto que estas bebidas azucaradas no son buenas para la dieta de nadie. Se ha comprobado que consumir refrescos de manera regular está relacionado con la corta duración del sueño, ya que contienen tanta cafeína como azúcar. Por otro lado, un vaso de jugo de cereza antes de ir a la cama suele ser de gran ayuda para alejar los insomnios. 9. Agua. Un vaso de agua antes de ir a dormir está bien, y hasta te motivamos a hacerlo. Pero tratar de hidratarte por la noche bebiendo varios vasos puede hacer que interrumpas tu sueño con viajes al sanitario en lugar de descansar. ¿Qué tal si mejor bebes agua a lo largo del día y llevas una botella contigo para irla dosificando? No pretendas acabarte 2 litros de un jalón y menos en la noche. Cuando estés cerca la hora de irte a la cama, puedes consumir alimentos ricos en este vital líquido, como el kiwi, una excelente y saludable opción. 10. Helado. Este es un consejo que quizá no te haga mucha gracia, pero puede que lo mejor sea bajar esa cuchara de inmediato. Los alimentos que son altos en grasas saturadas y bajos en fibra pueden resultar en sueños poco reparadores y muy intermitentes. Por desgracia, este manjar congelado cumple con esas características. Si se te antoja mucho y de plano no te resistes a una probada, procura consumir una bola muy pequeñita, lícuala con un plátano congelado y media taza de fruta. Así saciarás tu antojo de una manera más saludable. 11. Salsa picante. Si eres el tipo de persona que condimenta todo con salsas picantes, tal vez sería bueno que lo pensaras 2 veces antes de consumirla en las noches. Sus condimentos pueden disparar los síntomas del reflujo e impedir tus horas de sueño. En vez de salsas espesas, añade un poco de chile en polvo a tu comida para un sabor picoso sin tantos condimentos. Los aliados del sueño. No necesitas evitar todos los alimentos antes de dormir. De hecho, estas 3 opciones te ayudarán a descansar mejor. Jugo de cereza. ¿Te urge comer algo dulce en la noche? Considera el jugo de este fruto rojo. Se ha demostrado que ayuda a los adultos mayores a descansar sin problema. Kiwis. En vez de beber litros y litros de agua para hidratarte, es recomendable añadir kiwis a tu rutina nocturna. Estas exóticas frutas son 80% agua y contienen serotonina, la cual induce el sueño. Semillas de calabaza. Aproximadamente 200 gramos, o taza y media, de semillas de calabaza contienen cerca de 1 gramo de triptófano, un aminoácido que, está comprobado, mejora de manera notable la calidad del sueño. Enfermedades invernales. La nueva temporada llega acompañada de padecimientos que pueden afectar tu salud. Te presentamos los más comunes y te decimos cómo prevenirlos por Alejandra Castillo. Al parecer, la llegada de la nueva temporada viene acompañada de una fiesta de gérmenes. Las temperaturas bajas y las nuevas condiciones son factores que facilitan la aparición de diversas enfermedades que pueden ir desde un simple resfriado hasta un ataque cardíaco. Para evitarlas es necesario conocerlas. A continuación, te presentamos las principales afecciones invernales. Te sugerimos tomar nota. 1. Fallas respiratorias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, durante el periodo otoño-invierno, el número de pacientes con algún padecimiento de nariz, garganta, bronquios y pulmones aumenta significativamente, hasta en un 30% en la Ciudad de México. Lo más común es la gripe, que en la mayoría de los casos solo causa secreción y congestión nasal y posteriormente faringitis, que consiste en una molestia en la garganta que provoca una hinchazón entre las amígdalas y la laringe. También la bronquitis y la neumonía son afecciones con mayor residencia en la época invernal. La primera se refiere a la inflamación de las vías aéreas principales que llevan el aire a los pulmones, por lo que dificultan la respiración. Por su parte, la neumonía se caracteriza por una dolorosa respiración que limita la absorción de oxígeno. Prevención. La mayoría de los virus y bacterias que las provocan se propagan en el ambiente. Por esa razón, la higiene resulta uno de los modos más sencillos de evitarlos. Piel seca es número 2. En la primera etapa no es un tema muy preocupante, aunque es molesta, pero si se ignora puede resultar en todo un problema. La sequedad suele ser una consecuencia de factores medioambientales, lo cual incluye al clima frío cuando las temperaturas bajan y hay poca humedad. Entre los síntomas principales se distinguen una constante sensación de tensión, apariencia áspera, picazón, descamación, aparición de finas grietas o líneas, color gris cenizo, enrojecimiento y, en los casos más graves, grietas más profundas que llegan a sangrar y a producir dermatitis o infecciones. Prevención. Mantén la hidratación, aplica constantemente crema, sobre todo en tus manos y rostro, evita utilizar jabones secos, utiliza ropa abrigadora para protegerte del frío. Procura que tu tiempo de baño no pase de los 10 minutos y que el agua esté tibia, no demasiado caliente. Infección estomacal es el número 3. Conocido también como vómito de invierno, se identifica por primera vez en 1968 y está provocado por un virus llamado Norwalk, el cual se transmite especialmente de una persona a otra a través de superficies contaminadas o por alimentos en mal estado, provocando calambres abdominales, fiebre, diarrea, dolor de cabeza y vómito. Dichos rasgos suelen aparecer en un margen de 24 a 48 horas. Prevención. Evita comer en lugares muy concurridos o al aire libre. Procura que todos tus alimentos se encuentren bien desinfectados y aléjate de las opciones crudas. Lava constantemente tus manos, cubre tu boca al estornudar o toser y desinfecta bien las superficies duras de tu hogar. 4. Dolor articular. Aunque como tales, los cambios climáticos no son una causa de algún padecimiento reumático, pueden influir en cómo se siente la persona que los sufre, especialmente en casos de osteoartrosis y artritis reumatoide. La primera consiste en un desgaste de los cartílagos articulares, mientras que la artritis es una inflamación que afecta directamente las articulaciones que unen los huesos. En ambos casos, el frío aumenta las molestias porque provoca más rigidez en el cuerpo, especialmente en las manos y rodillas. Prevención. Lo mejor es mantener el cuerpo en movimiento. Intenta rutinas específicas para fortalecer las zonas desde antes de que cambie la estación. Estar bien cubierto de los pies a la cabeza es una de las claves, sobre todo cuando se está expuesto de manera directa a las inclemencias del tiempo. Además, debes llevar una buena nutrición con alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 y antioxidantes como cúrcuma, naranja, brócoli, aceite de oliva, jengibre, frambuesa, moras y frutos secos. 5. Ataques cardíacos. De acuerdo con la Federación Británica del Corazón, cada vez hay más evidencia que sugiere que los infartos están vinculados a las condiciones extremas de clima, especialmente a las temperaturas frías. La posible razón es que un entorno así puede actuar como vasoconstrictor, lo cual significa que tus vasos sanguíneos se estrechan, incrementando el riesgo por elevar la presión arterial y hacer que el corazón trabaje más. Prevención. Si se tiene un antecedente relacionado con una falla cardíaca, se deben evitar esfuerzos grandes, especialmente al aire libre. De igual manera, es importante mantenerse lo más caliente posible para que el corazón no se esfuerce tanto. Otra medida es llevar una dieta rica en minerales, flavonoides, ácidos grasos y antioxidantes. Te recomendamos frutos rojos, nueces, té verde, espinacas, salmón y legumbres. Aquí termina esta lectura de la edición de septiembre 2018 de la revista Familia Saludable. Soy Courtney Carey. Gracias por escuchar.